Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta segunda tutoría presencial. Para los que se van incorporando un poco más tarde, voy a hacer una especie de repaso de por dónde va. Comenzamos las tutorías hace dos semanas, el día 3 de octubre, y ahí tuvimos una presentación y hablamos de tres autores, Bohannan, Spencer, Morgan y Taylor. Les envié grabaciones del tema 1, el evolucionismo social, en el foro. La biografía de Spencer, Morgan y Taylor. Y el artículo de Marvin Harris sobre los métodos. Evolucionismo en los métodos. Esos tres artículos compusieron el primer bloque de mensajes. Posteriormente, hoy les he enviado también por el foro un bloque de lecturas en los que están los otros cuatro artículos que componen este tema 1. El artículo de Bath sobre el surgimiento de la antropología en Inglaterra, el de Gingrich, Preludio y Obertura, sobre la ilustración alemana en la antropología, los inicios de la antropología alemana, que tiene continuidad en el segundo de Gingrich, los inicios de la antropología académica, referido a Alemania. Y finalmente, el artículo El materialismo dialéctico desde la visión de Marvin Harris. Con todo esto, hemos terminado el tema 1. Hoy vamos a comenzar el tema 2, difusionismo y aculturación, que nos lleva un poco a la antropología alemana. Tenemos que analizar este tema 2 en relación con la antropología alemana, en la que, como hemos dicho antes, tenemos dos artículos en el tema 1 que nos sirven de precedente. Con lo cual, de alguna manera, este tema 2 es continuidad de los artículos de Gingrich del tema 1. Pónganlo en continuidad horizontal. No hagan de ellos compartimentos estancos. Bien. Dicho lo cual, vamos a comenzar. El segundo de los temas de este... El segundo de los artículos de este tema 2, difusionismo y aculturación, es una lectura de Marvin Harris, de su libro El desarrollo de la teoría antropológica, sobre difusionismo. La semana que viene, el martes, tendrán, lo dejo que lo vean, yo les enviaré el martes próximo una presentación grabada sobre él. Volveremos a vernos el día 31 de octubre y comenzaremos el tema 3. El tema 3 se nos va a llevar al particularismo histórico y a los comienzos de la antropología en Norteamérica, con esa referencia que es Franz Boas. ¿De acuerdo? Esto será el martes 31 de octubre. Estaremos en el particularismo histórico y habremos analizado la mitad del temario. Bien, comenzamos a comentar este artículo de la profesora Claude Neuleisel, que es del año 2005, está dentro de un reading que es Historia de la Antropología Social, Escuelas y Corrientes, disponible en las bibliotecas de la UNED, y en este caso el artículo habla de difusionismo y aculturación. Vuelvo a insistir que este artículo no está ahí ausente de correlaciones, como son haber tenido claro lo que hemos visto en Louis Henry Morgan, tema 1, Franz Boas, tema 3, los artículos de Gingrich, que ya hemos comentado. En este artículo la autora nos habla del concepto difusionismo. Una escuela de pensamiento antropológico. Entender la naturaleza de la cultura atendiendo al origen, muy importante, y a su expansión, difusión, de una sociedad a otra. Por lo tanto, se descubre que los objetos culturales y las ideas tienen movilidad. ¿De acuerdo? Que hay que buscar abandonar la evolución paralela y buscar transmisión histórica, relaciones, migraciones históricas, porque hay contactos entre culturas. Esta escuela del difusionismo entiende que hay difusión de la cultura. Es distinta a la explicación evolucionista por evolución paralela. Ya sabemos que las evoluciones evolucionistas habían sido tratadas por Spencer, por Taylor, por Morgan. Pues esta escuela del difusionismo busca distintas explicaciones a la alternativa evolucionista de evolución paralela. Y por lo tanto, como alternativa, postula una transmisión histórica y sus relaciones por contactos en migraciones, distribución de la cultura, expansión de la cultura en el tiempo, en el espacio, de ese elemento cultural desde una cultura de origen a otras culturas receptoras, la difusión. Este es el origen del difusionismo. Porque en la difusión se entiende que los humanos progresan desde condiciones primitivas a estados superiores. El difusionismo tuvo una suerte de ayuda en la culturhistoria. Y aquí hay que hablar de Franz Boas y en Estados Unidos Louis Henry Morgan. ¿De acuerdo? Estudio de las culturas, porque hay también culturas ágrafas, no lo olviden. Página 2. Era un nuevo reto para la antropología. En vez de esos estadios abstractos, de lo simple a lo complicado, ahora hay que buscar el origen de los bienes culturales. Si con el evolucionismo se buscaban regularidades universales, ahora lo que se busca son originalidades en núcleos, pocos núcleos, donde hay un genio, ¿verdad? Como habíamos visto con Gingrich en el artículo sobre la ilustración alemana. Por lo tanto, hay distintas versiones de este pensamiento difusionista. Por ejemplo, la escuela de Viena, todas las culturas emanan de una cultura central, una difusión heliocéntrica, el sol. Otra, más razonable, es que las culturas se originan a partir de un número limitado de centros culturales, los círculos culturales. Lo que se llamó los Kreisler, los Kreisler, círculos culturales. Y luego, finalmente, la noción de que cada sociedad está influida por otras. La base del difusionismo. No somos originales. Algo lo recibimos. La idea de la difusión fue ya anticipada, como sabemos, por Friedrich Russell. Hemos visto en un artículo del tema 1. A partir de todo esto viene de la zoología y de la biología. Porque estamos en una época en la que hay mucha influencia ideográfica neocantiana. Se trata de describir originales, seres auténticos, individuales, en oposición a lo que estaba avanzando en las ciencias naturales y el pensamiento evolucionista, que era buscar regularidades, lo que era frente a lo ideográfico individual, lo regular nomotético. Vayan ya asimilando estas palabras. Frente a lo ideográfico, que critica, por ejemplo, Marvin Harry, porque es buscar la esencia individual, lo que se busca es buscar leyes regulares que expliquen la mayoría de los casos. Y estas son leyes nomotéticas. ¿De acuerdo? Estamos hablando de la escuela del difusionismo, del culturhistoria. Buscar un campo de regularidades frente a las que se buscan formas originales, cronológicas, geográficas. En oposición a la historia, la etnología no contó con fuentes bibliográficas. Es evidente. ¿De acuerdo? La etnología de la época contó con manifestaciones de las colonias, muchas de segunda mano. Luego está el concepto de, bueno, en Estados Unidos todo esto tiene una continuidad con Frank Boas, ¿de acuerdo? Y se funda la Escuela de Geografía Cultural. Veremos a Frank Boas en el tema 3. Pero también está aquí ya, como antecedente, Louis Henry Morgan, ¿de acuerdo? Está trabajando con la idea de la invención independiente y la difusión al mismo tiempo. Él trabaja, como sabemos, Louis Henry Morgan trabaja mucho el parentesco, ¿de acuerdo? Bien, dice en nuestro artículo que a pesar de que el difusionismo tiene sus raíces en la antropología, la arqueología y la geografía cultural, la investigación moderna, con la difusión, ya ha traspasado todo esto. Está claro que todas las sociedades reciben influencias para innovar, ¿vale? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Pasamos ahora al tema de la aculturación. Aculturación frente a asimilación. Estos son estudios que se han llevado a cabo con inmigrantes europeos en los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, cuando está estallando la Segunda Guerra Mundial, previamente la Primera Guerra Mundial. Existen estudios de aculturación, de asimilación, muchas veces relacionados con la Escuela Sociológica de Chicago, que podemos ver en la cintura Antropología Urbana, por ejemplo. La aculturación, que puede ser recíproca, muchas veces es asimétrica, y el resultado normalmente es una absorción por parte de la cultura de acogida de la cultura de venida. Aculturación es un proceso que implica el cambio de una sociedad particular por una sociedad extranjera dominante que incorpora y acultura. Este es un proceso que tiene distintas posiciones sociales y atiende a muchas variables. Hay que atender aquí a variables políticas, económicas, educativas, culturales, rituales, religiosas, muchas. Todos estos individuos muchas veces no se aculturan, sino que se asimilan y se integran en esa cultura estándar. ¿De acuerdo? Ahí ha hablado Milton Gordon en 1964 con las etapas que tiene que pasar un individuo que llega a una cultura extraña y nueva. Asimilación del comportamiento, aculturación, asimilación estructural, asimilación social, asimilación marital muchas veces. Por lo tanto, ahí hay un continuum, ¿vale?, del principio hasta el final. Muchas veces la asimilación no llega a producirse completamente, o si se produce, es ya en segunda o tercera generación. Muchas veces influyen muchos factores, entre ellos el religioso y el étnico, fundamental. Es muy interesante esta parte del artículo para que quieran profundizar en conceptos de aculturación y de asimilación. Repito que estos trabajos están hechos a partir de análisis de estudios con inmigrantes europeos en los Estados Unidos durante los siglos XIX y siglo XX. Una especie de metáfora de todo esto lo tienen en la película El Padrino, la segunda parte, la parte que nos lleva a la Little Italy, ¿verdad? Y esa comunidad de italianos en un barrio de Nueva York, por ejemplo, entre otros, ¿verdad? Lo que está claro, como dijo Thompson, es que las culturas dominantes obligan a las culturas minoritarias y extranjeras a una aculturación y asimilación. Esto no cabe duda. En segundo lugar, la aculturación debe preceder a la asimilación, en un estadio previo. Y en tercer lugar, aunque una minoría pueda ser aculturada, la asimilación no es siempre el resultado final. Y lo estamos viendo en Europa, en Francia, y en Suecia, con los acontecimientos que estamos viviendo. En cuarto lugar, aculturación y asimilación sirven para homogeneizar, sin duda, al grupo minoritario e incorporarlo al dominante. Hay muchos factores que facilitan u obstaculizan este proceso de homogeneización. Por ejemplo, un factor sociológico, la edad del individuo, fundamental. No se asimila igual a un chico o una chica que acaba de llegar con 4, 5, 6, 10 años a un señor que llega con 60, ¿de acuerdo? Una señora que llega con 60. El grupo étnico originario, esas filiaciones tan, tan viscerales, ¿verdad? La filiación religiosa o política, nada que hablar con lo que está sucediendo hoy, ¿verdad? O el nivel económico. Bien, veamos ahora en este amplio espectro sobre el difusionismo y aculturación, ¿qué aportan las escuelas antropológicas americanas, alemanas y británicas? Y en este sentido, os remito de nuevo a que releamos o estemos en contacto horizontal con los artículos del tema 1, por la escuela alemana y británica, y del tema 3, particularismo histórico, sobre la escuela de antropología americana. Ahora es el momento de releer estos artículos antes de proceder a entender qué viene ahora. Qué viene ahora desde el difusionismo y desde la aculturación. Ahí tenéis escuela de pensamiento alemana, difusionismo extremo, mucha influencia de la jerarquía católica, reconciliar los datos que estaba suministrando la ciencia, la prehistoria con el génesis, el pietismo protestante, ¿verdad? Todo esto es muy importante. Fíjense que uno de los primeros investigadores en esta fase alemana es un padre protestante, el padre Wilhelm Schmidt, que había estudiado las relaciones entre las religiones del mundo, o un investigador como Fritz Grabner, que hablaba de círculos culturales. Este concepto de círculo cultural, que fue creado por Friedrich Russell, como hemos dicho, extendido por Leo Frobenius, es el enfoque vienés, el círculo cultural de la Kulturkreise. Kulturkreise. Kultur, cultura, Kreise, círculo. ¿De acuerdo? Este concepto de círculo cultural, de Kulturkreise, ya postulaba que cada grupo de rasgos específicos estaba relacionado en un periodo histórico, en una área geográfica. Y de ahí se difunden difusionismo. Se difunden. Y ellos entienden que hay un círculo limitado. El genio es poco. El genio es poco. Y lo que esos genios emiten, cuidado con esto, ¿vale? Vamos de círculos culturales originales. Luego está la escuela de pensamiento británica, que hemos visto en el tema anterior, ¿verdad? Spencer, Taylor, en América Morgan, ¿de acuerdo? Todo esto en la escuela de pensamiento británico. En la escuela de pensamiento británico, el difusionismo tiene como referencia a Rivers. Rivers, pionero en su atestación, hace el difusionismo en su trabajo de campo en Oceanía y busca los contrastes entre las culturas de Melanesia, de Polinesia, y busca la expansión de complejos culturales originales que se difunden por olas migratorias en toda Oceanía. Rivers, ¿vale? En el mundo, el difusionismo en la escuela británica, la referencia es Rivers. También, muy importante, en la escuela difusionista radical británica es Elliot Smith, Sir Elliot Smith. ¿Cuál era el origen para este señor de la cultura? Egipto. El círculo cultural emanaba de Egipto. Y las restantes culturas del mundo se basaban en ella. Evidentemente esto no se sostuvo, pero bueno, estamos hablando de esa época, ¿vale? Sir George Eliot Smith, periodo de entreguerras. Estamos hablando del colonialismo británico en Egipto. Él se queda fascinado por esa cultura y dice, este es el origen. ¿De acuerdo? Su esquema teórico afirmaba que el ser humano no tiene inventiva. Somos pobres mentalmente. Así pues, la cultura solo puede aparecer bajo circunstancias favorables y esas solo se dieron en el Egipto antiguo. Esta es la visión del difusionismo británico, versión Elliot Smith, Sir George Elliot Smith. Bien, veamos ahora en los Estados Unidos, los logros del difusionismo en Estados Unidos. En Estados Unidos, la cuestión de los círculos culturales se transforma en áreas culturales. Evidentemente, en Estados Unidos estamos hablando de un continente, de la costa este, de Nueva York, a la costa oeste de California, estamos hablando de un continente, así que más que círculo, la palabra se amplía. Áreas culturales. Áreas culturales porque se trabaja con otros niveles geográficos. Investigadores relevantes, por ejemplo, Clark Whistler, un contemporáneo de Franz Boas, que formuló el concepto de área cultural para clasificar grupos de rasgos culturales similares, homogéneos, que luego van a tener su exposición en museos para transmitir esa información al gran público. Aquí el concepto es área cultural, muy útil como herramienta para los estudios históricos. Se trabaja mucho la historia en los Estados Unidos, por la escuela es un poco, en principio, alemana. Boas, ¿vale? Concepto de área cultural. Estudios sobre la difusión de ideas, sobre economía agraria, educación, geografía, historia, ciencias políticas. La difusión tiene éxito en Estados Unidos como escuela de pensamiento. Pero el problema es que se difundió con unas ideas etnocéntricas. Y de alguna manera la difusión se enfrentó a las ideas evolucionistas en los Estados Unidos. Aquí se trabajan estudios sobre inmigrantes europeos que llegan a los Estados Unidos, como sabemos, durante el siglo XIX, escoceses, irlandeses, italianos, polacos, alemanes, y todos ellos llevan a que se están haciendo estudios sobre las minorías, qué aportan las minorías en esta inmigración, cuánto resisten a la asimilación, a la aculturación y todo esto. Y esto nos pone en concomitancia con la Escuela Sociológica de Chicago, como dije antes. Bien, críticas a este enfoque difusionista de la Escuela de Difusionismo y Aculturación. El enfoque difusionista fue reemplazado por estudios sobre aculturación, modelos culturales, y sobre todo en Estados Unidos sobre la Escuela de Cultura y Personalidad, Margaret Mead, por ejemplo, ¿verdad? Ralph Linton. Este enfoque se reemplaza, se perfecciona, ¿verdad?, con estudios de aculturación, de modelos culturales y la Escuela de Cultura y Personalidad. Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, que son todos discípulos de Franz Boas, no lo olvidemos. Se estudia el impacto de una sociedad en otra. Adición de rasgos culturales. Hasta la Primera Guerra Mundial, es decir, hasta 1918, el difusionismo estaba siendo discutido por una nueva escuela que surge en Gran Bretaña, de funcionalistas, lo que se llamó el funcionismo estructural, cuyo representante más significativo, que ya estudiaremos, son Bronislaw Malinowski, el autor de los Argonautas, y Alfred Radcliffe Brown. Estos autores funcionistas estructurales discuten la validez empírica de lo que estaban avanzando desde la escuela, se estaba avanzando desde la escuela difusionista alemana, con su repercusión en los Estados Unidos. Hay una respuesta crítica con el estructural funcionalismo británico con estos dos autores, Malinowski y Radcliffe Brown, que estudiaremos en temas posteriores. Bien, conceptos más relevantes de todo esto que estamos hablando del difusionismo y de la aculturación. Pues el concepto de círculos culturales, el Kulturkreis, que tiene como antecedente Friedrich Russell, Leo Frobenius, lo que se está avanzando en el Museo Arqueológico de Berlín, Museo Arqueológico de Berlín, 1873. Este concepto de que la cultura se expande por capas, por ondas de difusión, todo esto está dentro del germen de la antropología alemana austríaca, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Centros culturales, pocos. que difunden la cultura, complejos culturales, básicamente debido a la inmigración de individuos de una cultura a otra. Todo ello, estos autores, Frobenius, Gardner, Ankerman, representan esta corriente de los círculos culturales, y para ello hay que buscar las respuestas en las grandes migraciones históricas, de historia. A partir de centros, la cuestión es, ¿cuáles eran esos centros? ¿Cuáles eran esos centros genios que difunden la cultura mediante migraciones históricas? De eso es el concepto de áreas culturales, regiones geográficas. Ciertas sociedades comparten un rasgos comunes, conjunto, lo que se llaman complejos culturales, áreas culturales. Y entonces estas innovaciones de estas áreas culturales se van expandiendo. ¿Vale? En Estados Unidos esta escuela la va a liderar Otis Mason, 1895, finales del siglo XIX. Otis Mason, que hace un artículo fantástico sobre la influencia del medio ambiente y la industria o artes humanas, ya está anticipando la ecología posterior. Y ya anteriormente Clark Bisler había analizado cómo las áreas culturales, estos complejos, solían definirse en relación a las fuentes de subsistencia. Es decir, lo que Marvin Harry es la infraestructura, los recursos primarios, la energía, los cultivos, la subsistencia primaria. Eso va a definir un área cultural. ¿Cómo obtiene la energía? ¿Cómo están las fuentes de agua? ¿Cómo están los recursos de la agricultura, la de la ganadería? Eso va a definir un área cultural, la fuente de subsistencia, que en Marvin Harry es la infraestructura. Y estamos hablando de Otis Mason, que hace este artículo de la influencia del medio ambiente en las industrias de artes humanas. Esto lo publicó la Smithsonian Institution, el Instituto Smithsoniano. Identifica 18 áreas culturales indioamericanas. Se está haciendo un estudio macro de todas las culturas indoamericanas. Es un estudio predecesor de la etnología indoamericana, que tiene como fuente a este autor. Después, primero Otis Mason, continuado por Clark Bisler, que va a seguir después Alfred Louis Kroeber, ya a mediados del siglo XX. Hay aquí un orden: Mason, Clark Bisler, Alfred Kroeber, cuando habla de áreas culturales y naturales. Bien, a partir de aquí este artículo se centra en los representantes más relevantes de esta escuela del difusionismo y aculturación, en sus biografías, y cómo los asocia a corrientes y escuelas antropológicas. El primero de ellos es Franz Boas. Franz Boas, un antropólogo estadounidense de raíz alemana, que ha estudiado en Heidelberg, en Bonn, doctor en física y geografía por la Universidad de Kiel, hace trabajo de campo en las Islas Baffin, especialista en lenguas y cultura de las sociedades indígenas americanas, fundador de la escuela relativista. Escuela relativista, particularismo histórico, cuyo campo de estudio era la cultura y su evolución desde las sociedades primitivas. Su obra fundamental es el estudio sobre la mentalidad del hombre primitivo. ¿Vale? Esto es un texto, digamos, canónico de la antropología americana. Dentro de esta escuela, Framboa, alemán que se va a América, pero alemán de la escuela alemano-austríaca pura, pues es Leo Frobenius, antropólogo y explorador alemán. Hace trabajo de campo en África, va buscando antiguos contactos culturales, difusionismo, y dedujo un origen cultural común para el África Negra y Oceanía. Este fue un profesor en Frankfurt y director del Museo de Etnología en 1934, y aportó la noción Leo Frobenius de área cultural. Esta noción va a ir a América, como hemos dicho, y creó una revista muy importante que es Paideuma. Sus obras más destacadas son Y África habló y Atlantis. Estamos hablando de esa escuela, lean aquí los artículos de Gingrich sobre los inicios de la antropología alemana. Otro autor en esta misma corriente de difusionismo y aculturación es Fritz Grabner, otro antropólogo alemán, funda con Wilhelm Schmidt, el padre, este padre sacerdote Schmidt, antropólogo fundador de la escuela difusionista alemana. Grabner y Wilhelm Schmidt definieron el concepto de círculo cultural. Está Alfred Haddon, también es británico, ahora estamos hablando del difusionismo en la escuela británica, Haddon, Thord Heyerdahl, en este caso noruego, Alfred Louis Kröver, difusionista en el ámbito norteamericano, Universidad de Columbia, especialista en la vida de indios americanos, sobre todo en California, Friedrich Russell, nos volvemos a Alemania, antropogeógrafo alemán, que subrayó el papel ejercido por la difusión y el préstamo en el contacto entre culturas. Y ya anticipa también el concepto de área cultural, Friedrich Russell con Leo Frobenius, que fue muy importante para la etnología. Nos vamos ahora a Inglaterra, William Rivers, el abuelo de Julian Pierce Rivers. Este hombre hace un antropólogo británico, trabaja el campo del difusionismo en su viaje magnífico, 1898, ¿vale? Una expedición a los estrechos de Torres, en Australia, trabajo de campo entre los Toda, en el sur de la India, en Melanesia, y propuso un análisis del parentesco, igual que lo estaba haciendo Louis Henry Gorner en los Estados Unidos. Hace un trabajo sobre los Toda, se publica en 1906, Parentesco y organización social de 1914. Estamos en el ámbito entre finales del siglo XIX, principios del siglo XX, inicio de la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a Alemania, el sacerdote Wilhelm Schmidt, misionero, antropólogo alemán, muere en 1954, profesor de lenguas, dio origen a la teoría del círculo cultural, fundó la revista Antropos, y él trata de vincular la idea de Dios y las representaciones religiosas de las culturas y sociedades primitivas. Por eso publica el origen de la idea de Dios. ¿Vale? Hay que hablar parcialmente de difusionismo, cuidado parcialmente de Edward Barnett Taylor, también. Ya hemos hablado de él, escuela de Oxford. Aplica el difusionismo en el estudio del matrimonio, de la religión, ¿vale? Pero él es evolucionista, no lo olvidemos, es evolucionista británico, que ha publicado en 1871 Primitive Culture, Cultura Primitiva. Ahora nos vamos a América y hablamos de Clark Winkler, antropólogo norteamericano, muere en 1947 y es el director de publicaciones del American Museum. Clark Winkler. Estamos hablando del difusionismo americano, áreas culturales. Antecedente de Clark Winkler, Otis Mason, ¿de acuerdo? Bien, a partir de aquí este artículo abunda en el método de la Kulturkreisler, el ideario de la escuela vienesa. Les recomiendo que lo lean al menos, porque van a ver aquí, van a leer y van a conocer autores como son Adolf Bastian, que ya hemos conocido en el artículo de Gingrich, Friedrich Russell, también, Leo Frobenius, Franz Grabner, el padre Wilhelm Schmidt. Todo esto está dentro de lo que es el círculo de la escuela vienesa. Ese término Kulturkreis, el área cultural, que fue introducido, como hemos dicho, por Leo Frobenius en su trabajo sobre los malayos. Bien. Ya a partir de aquí, pues, tienen la biografía de Adolf Bastian, interesante para conocer las raíces de la antropología alemana y lo que aporta el difusionismo. Heinrich también, la de Leo Frobenius y el término Kulturkreis, en la página 18 del artículo. Bernhard Ankermann, muy interesante esta biografía de Ankermann, que procede de la geografía, igual que Friedrich Russell, y tiene influencia sobre conceptos de migración. Y trabaja las áreas culturales a través de la música, de los instrumentos de música africana. Fíjese, Fritz Grapner, por ejemplo, que publica el método de la etnología, la metodología etnológica. Él se posiciona frente al evolucionismo de Morgan y Taylor, desde Alemania. ¿De acuerdo? Rechaza el concepto de survival de Taylor y de Morgan. Está más en la línea de las adhesiones del Kulturkreis. El padre Richard Schmidt y su trabajo en la revista Anthropos, su trabajo de campo en África, sus estudios de filología. Estas son unas personas que aún no son antropólogos, son un poco enciclopedistas. Tratan de abarcar todo el saber de su tiempo. Pero fueron los pioneros. Yo lo analizaría en clave de pionero. Fíjense, era un misionero. Ya estaba predispuesto ideológicamente, pero también rechazaba el liberalismo. Desde su posición misionera, rechazaba el liberalismo. Para él era un sinónimo de capitalismo. Y tomaba posición en contra del marxismo. ¿De acuerdo? Rechazo del evolucionismo de Morgan y Taylor. ¿De acuerdo? Otro aspecto que hay que tener en cuenta de Schmitt era antisemita. ¿De acuerdo? Cuidado con esto. Fíjense en Schmitt, este misionero, por una parte muy importante, tenía un aspecto. Ya era antisemita. Vayamos escarbando un poco la historia. Y contribuyó con esta ideología y esta postura ideológica que hay que tenerla en cuenta cuando leamos los artículos del padre Wilhelm Schmidt. ¿De acuerdo? En Schmidt se dan dos casos. Tiene una importante contribución a la metodología etnológica, sin duda, pero tiene esta faceta ideológica que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Finalmente, la corriente de la Kulturkreisler, los círculos culturales de Viena, se rechaza. Se rechaza porque se entiende que es superada. Hay un repaso a la historia de la disciplina en Centro Europa desde el final del siglo XIX hasta el final del siglo XX. Y los orígenes de la antropología en lengua alemana, todo esto enlaza con el artículo de Gingrich citado, los inicios de la antropología académica. Hay un evidente rechazo, más que rechazo, superación. Hacia 1952 ha acabado la Segunda Guerra Mundial, se está dando ya la caída de este enfoque evolutivo a través de la Kulturkreisler, la escuela de los círculos culturales. Ya se entiende que con lo que ha pasado en Europa, sostener este tipo de teoría es un poco indecente. Por lo tanto, Haeckel, catedrático en Viena, se ve obligado a renunciar a la Kulturkreisler. Lo que ha sucedido en el centro de Europa en 1952, la guerra mundial ha acabado en 1945, implica que hay que cambiar de paradigma, ¿verdad? En el año 1962 se implanta una segunda cátedra de historia y se abre el campo al estudio, estudios etnohistóricos. Y va a ser el campo de trabajo de esta escuela austríaca de Viena en los años 60 y 70, en la Universidad de Viena, el campo de los estudios etnohistóricos, bajo la dirección de Isler. Se concentra en el trabajo de campo, investigación de museos, de archivos, buscando un poco un reconocimiento de la escuela de Viena, que pueda tener un poco de respeto en el área germano parlante. Bien, hasta aquí este interesantísimo artículo que nos ha llevado un poco por la historia de la antropología en Centro de Europa y en Europa, y desde el final del siglo XIX hasta hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial, a la mitad del siglo XX, desde el punto de vista de explicar la evolución en términos de difusionismo y de aculturación. Yo, por mi parte, finalizo este artículo. Este tema 2, como decía al principio, tiene una continuidad de un interesantísimo artículo del Barrio de Harris sobre este tema, difusionismo, y su crítica, una crítica al difusionismo, pero que es interesante leer porque nos vuelve a repasar todo esto que hemos hablado desde el punto de vista del materialismo dialéctico, cuyo máximo exponente en antropología es Marvin Harris. Es un artículo del año 2003. Lo tienen en las páginas 323-630 de su manual. Estos manuales los tienen disponibles en las bibliotecas de Loreto, en el centro de Cádiz hay varios, lo pueden pedir en préstamo y tenerlo, ojearlo y tocar, ¿verdad? Tocar. Y luego ya estuve yo en un pueblo, en Italia, creo que era a solo, en los Dolomitas, y había un artículo en una librería, decía, se permite tocar los libros. Fíjense, se permite tocar los libros. Lo decía el librero, la tienda. Y permití tachare libri, algo así. O tocar libri, algo así. Está permitido tocar los libros, acariciarlo. Y en ese sentido, pues, esto es un artículo en fotocopia, pero si pueden hacer el libro de Marvin Harris, por ejemplo, mejor que mejor. Y ahí lo van a tener todo, porque esta asignatura de Historia y Antropología 1 toca muchos artículos de Marvin Harris, su obra el desarrollo de la teoría antropológica, historia de las teorías de la cultura. Es un manual denso, pero muy interesante. Como libro de lectura ya vale, porque es un libro de lectura de la historia de las ideas y de la cultura durante el final del siglo XVIII, XIX y XX. Bien, pues con todo esto les dejo. Creo que hemos tenido una explicación densa, sobre todo, ¿verdad? Una explicación densa de este interesante artículo de la profesora Müller Seister sobre esta escuela alemana de difusionismo y aculturación y sus reproducciones en las escuelas antropológicas británicas y estadounidenses, norteamericanas. Así que nada, con esto finalizamos esta sesión. Van a tener la semana que viene el artículo de Harry, comentado por mí, el artículo que tiene que ver sobre el difusionismo. Volvemos a verlo dentro de 2 semanas y comenzaremos el tema 3, particularismo histórico, que tiene que ver con los comienzos de la antropología norteamericana. También interesante, ahí tenemos que leer 3 artículos. Poco a poco los iremos desgranando. Por mi parte, nada más, muy buenas tardes. Ruego, por favor, sus comentarios en el foro cuando reproduzcan estas sesiones. Gracias.